Vamos a seguir abarcando temas de la actualidad de estas últimas horas, ya en un régimen bastante más picado, casi que de telegramas, diría, a partir de iniciativas de los propios integrantes de la mesa. Por ejemplo, Mercader, ¿qué propone?
Bueno, estaban hablando del tema de este tema de la, el voto de las mujeres, la
Ah, ese, bueno
no sé, no.
A mí ese era uno de los temas que estaba previsto, pero como con usted nunca no, se no, sabe, no sé si íbamos a pegar un golpe de timón.
No quiero marcar la agenda que
me pero uno de los temas que teníamos previsto y que por lo visto a ustedes les interesa discutir es lo que ocurrió ayer en el Palacio Legislativo, sí, con esa entrega de 5.500 firmas que llevaron adelante organizaciones feministas reclamando una ley que garantice la participación paritaria de la mujer en los cargos de gobierno. Ustedes saben que fue un acto que tuvo un glamour especial porque asociada a esa movilización estuvo nada menos que la actriz británica Emma Watson, protagonista de la saga
Francisa.
Harry Potter, que actuó como embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres. Bueno, por eso llamó más la atención de lo habitual. Pero ocurre que la ley que esta vez se va a poner en vigencia, que va a entrar en vigor pleno en las elecciones, la que garantiza que haya uno de cada tres lugares en las listas al Parlamento ocupado por mujeres, no es suficiente. ¿Ustedes cómo ven eso?
Bueno, yo en esta materia he escrito sobre el tema desde hace años. Aún partiendo de la base de que las cuotas tienen algo de injusto, porque determinan, bueno, obligatoriamente que ciertas personas, dada su condición, género, religión, lo que fuere, etnia, etcétera, tengan un lugar asegurado, aún a pesar de eso, en el caso de la cuota femenina yo soy partidario. Es una experiencia, soy partidario porque los hechos lo demuestran. Es decir, países tan diferentes como Bélgica o Taiwán, por poner dos ejemplos bien extremos, han utilizado la cuota para dar mayor presencia femenina en las cámaras. La han utilizado durante un tiempo, después la presencia femenina se aseguró o se consolidó. Pero es una experiencia que, por ejemplo, países latinoamericanos, la gran mayoría la ha hecho. La gran mayoría la ha hecho con buenos resultados. Es decir, han establecido la cuota y eso ha permitido que en lugar de tener un parlamento con menos del 10%, o el 10% escaso, de mujeres parlamentarias tengan más. La Argentina tiene 30, 40, 50%, bueno, ni que hablar Colombia, Brasil mismo, Chile, hay otra presencia femenina. En el Uruguay, por una serie de factores generales, por cómo se conforma la política, los horarios en los que se hace, las obligaciones de la mujer y una cierta tradición machista de que la política es de hombres, la mujer prácticamente no participa. De manera que yo creo que el tema de la cuota lo que puede servir es para introducir más mujeres en política, que después, como ha ocurrido en decenas de países en el mundo, la mujer se espacio y lo mantiene en el futuro.
Hay otras razones para no ir por ese lado, ¿no? Por ejemplo, la que plantea este oyente con su mensaje. No a las cuotas de ninguna clase, en cambio, sí al mejor, sí a los mejores.
Bueno, el Uruguay en materia de... El Uruguay, es decir, el país que fue pionero en el voto femenino, no cualquier país, tiene el peor porcentaje de mujeres en los cargos ejecutivos y legislativos entre los peores del mundo. Tenemos 13 parlamentarias, es peor que la media internacional, que es de 16%, nosotros tenemos el 10%, pero además estamos por detrás de los países árabes, sin agresión a nadie, de cultura muy diferente a la nuestra. Así que partamos de la base de la realidad. Yo apuesto lo que sea a que la próxima parlamento no hay 10 senadoras y no hay 33 diputadas. Apuesto lo que sea. ¿Por qué? Porque los partidos le van a buscar la manera de burlar la ley, para decirlo de alguna manera, porque el objetivo es que hubiera ese porcentaje. Van a ver que ustedes, las mujeres, están siempre en tercer lugar en todas las cosas. Las mujeres tienen, en este país, el espacio que se conquistaron con los dientes, con los músculos, con la inteligencia. En el Parlamento, en la universidad, son mayoría. En profesiones, son mayoría. Cuando llega el problema del poder, es decir, del poder más importante, que es el poder político, también del poder empresarial, ahí parece ser un problema de cultura, no es un problema de machismo, es un problema de actitud. Así que cualquier cosa que sirva para sacudir el árbol y para sacudirlo críticamente, porque los mejores se forjan, los mejores se forjan con oportunidades. Así que estoy totalmente de acuerdo. Pero no por las mujeres, ¿eh? No por las mujeres. Estoy de acuerdo por los uruguayos.
Carlos.
Porque es la pérdida de una capacidad insustituible.
Vieron la virtud de la tertulia. Coinciden plenamente Mercader con el nuevo Valente.
No,
yo no soy regreso nuevo.
Yo, por supuesto,
nuevo,
la derecha sí tiene un avance relativo.
Bueno,
yo por supuesto entiendo que la participación de la mujer en política, como en empresas, como en lo que sea, es indispensable, es necesario, es justo, es merecido. Creo que hoy por hoy nadie puede hablar de que un género es mejor o mejor preparado que el otro para determinada actividad. Debo decir, sin embargo, que tengo no una posición contraria, sino una duda, un matiz con respecto a estas leyes que fijan caprichosamente cuotas. Primero, no me gustan las cuotas. Segundo, puede ser que sea como dice Mercader, que a partir de fijar cuotas se fuerza un proceso que lleva a la integración de las mujeres. Pero lo que sí está claro, que con la ley por sí solo, por lo menos, no alcanza y no es suficiente. Tiene que haber otras formas de integración de la mujer más rápida en la política. Porque cuando Valenti dice que seguramente los partidos van a hacer trampa, no van a hacer trampa porque los hombres digan pónganle el pie arriba a esa mujer para que no sea nada, sino que van a tener que hacer trampa porque no hay mujeres en política para los cargos que se están teniendo que presentar en las elecciones. Hay una realidad de fondo, por circunstancias históricas, por costumbres, por las áreas que la mujer más se ocupó en su momento o que menos avanzó. La realidad es que tiene que haber un fenómeno de base, tiene que haber una participación mayor de la mujer en la política, alentada por otros cambios, para que después una ley no sea solamente un mecanismo que fuerce, sino que refleje una realidad.
Bueno, apareció una diferencia, casi que de unanimidad.
Yo lo que estoy encontrando, reitero, es que por supuesto la mujer tiene que entrar, y quizás la ley sirva, como dice Mercader. Pero en los hechos actuales, lo cierto es que la ley está haciendo una presión para algo que no se puede reflejar porque todavía no existe la participación que se reclama.
Fernando, tú sos el que define.
Absolutamente de acuerdo con la ley.
3-1, entonces.
Y yo creo que, además, esos argumentos de que en realidad, por circunstancias históricas, no está todo preparado, habría que ver, etcétera, fueron argumentos que se usaron a lo largo de la historia. No quiero ofender a nadie, digo, pero se usaron con el voto femenino, se usaron con los negros, se usaron en todos los ámbitos, en todos los países, se usó eso de que, bueno, de a poco esto no va a resolver el problema es de otro tipo.
No, perdóname, etcétera. Fernando, se usó con los ciudadanos en general, acuérdate del voto censitario, cuando solamente
supuesto.
Podían votar los varones mayores de edad
y que tuvieran
propiedades.
Por supuesto.
Pero el ejemplo es totalmente infeliz,
perdón,
porque esos eran derechos.
Vamos a dejar que termine su intervención, Fernando.
La ley lo que fija son exigencias.
A ver, yo lo que digo es que la ley va a forzar una situación que yo creo que va finalmente a abrir las puertas de una enorme modificación, no solamente en la participación de las mujeres, sino en el tono, en el talante, en cómo discurre la vida política en el Uruguay. Así ha ocurrido en los países en los que se ha implantado, es decir, la primera andanada, digamos, genera después un entusiasmo, genera una mayor participación, genera una mayor comprensión por parte de toda la sociedad de los valores absolutamente intransferibles que son, digamos, llevados a la práctica por la condición femenina, justamente en un ámbito que además fue construido por los hombres. El problema no es el machismo del Uruguay, sino el machismo de la política que fue pensada y construida por los hombres durante siglos.
Uno de los mensajes que llega desde la audiencia es de Alejandro, que dice, es verdad, no hay demasiadas mujeres para participar en primera línea en política, pero no hay porque no las dejan subir. El problema base y donde hay que trabajar duro es abajo. Ahí es donde le ponen coto a las mujeres, ahí es donde se hace el trabajo para no dejarlas subir.
Yo creo que...
Alguien, por lo que sé, porque sé quién es que manda el mensaje, que está metido en esto, hace política, no habla desde afuera, ¿no?
Yo, la diferencia que veo con los ejemplos que exponía Fernando, del voto, de los negros, de aquello, de esto otro, está que en esas legislaciones o con esas leyes lo que se hizo fue dar derechos, que los derechos sí son innegables siempre y nunca pudimos estar en contra de él. Acá el derecho de participar a mujeres lo tiene desde siempre. Acá lo que estamos fijando es rígidamente una cuota. Y creo en el fondo que, es más, cuando decimos que tiene que estar la exigencia de la ley y la obligatoriedad de la ley para que la mujer llegue a participar en política, no sé si no la estamos discriminando más. Porque en definitiva necesitamos, Fernando decía recién, va a surgir otro talante, las mujeres se van a acercar. ¿Qué? Yo en el Uruguay no veo ningún talante que discrimina a las mujeres necesariamente. Y creo que hay mujeres que han acercado a la política, hay ejemplos en todos los partidos. En el Frente Amplio, la presidenta hoy, Mónica Javier, está en la política hace añares. En el Partido Nacional está Verónica Alonso. En el Partido Colorado está Marta Montaner. O sea, yo creo que la mujer tiene hoy la posibilidad de desarrollarse y entrar. Por X circunstancias, que no son un demérito, obviamente, no, esa participación no se ha dado. Lo que digo es que no estoy contra la ley, pero creo que la ley sola no va a provocar el milagro. Y la prueba es que tenemos la ley hace años. Esta es la primera vez que hay que aplicarlo y Valenti denuncia que hay que hacerle trampas o que le van a hacer trampas.
Y volvemos a Estudios Centrales y sí, enseguida nosotros cerramos esta tertulia de jueves desde el Ateneo de Montevideo. ¿Cómo es eso? ¿Que una ley no alcanza para asegurar la participación de las mujeres? ¿Se necesitaría qué?
Lo haría más radical, lo haría con un decreto imperial.
Bueno. Final, decía, último tramo de la tertulia. Hay espacio para inquietudes de ustedes, una o varias,
sí,
según
a ver. La sorpresa que a mí me causó el viaje del presidente Mujica a Finlandia, un viaje tan corto a un lugar tan lejano, para preguntar si había interés en una tercera planta de celulosa. Digo, ¿era preciso que el presidente fuera hasta allí para que el primer ministro de Finlandia dijera no hay interés y volviera? Realmente me resulta totalmente inexplicable, habiendo comercio exterior, servicio exterior, diplomáticos en la región, teléfonos, internet para consultar. ¿Era preciso que el presidente se desplazara personalmente a hacer esa pregunta? No sé, salvo que alguien me diga no, en realidad el viaje tenía un segundo motivo que no se ha dado a conocer. Pero ir a preguntar, ¿tienen ustedes interés en una tercera planta? Y que la respuesta sea no, y además con una crítica. Porque dijeron no, y además no lo vamos a hacer. Pero además ustedes tienen un problema de infraestructura, no tienen carreteras, ni sistema, ni vías férreas, ni demás. O sea que, ni pensarlo.
Esteban, ¿tú vas a contestar a Toño?
Sí, a mí me conmueve la preocupación por la salud del presidente.
No es por la salud, es por... No, perdón.
Es por el tiempo del presidente.
Es por el prestigio del país.
Sí. No, el prestigio del país, no te preocupes, que Mujica, con el cual yo he discutido muchas cosas, lo ha puesto en un lugar donde es difícil encontrarlo en la historia del Uruguay.
¿El del país o el de Mujica?
Pero el de Mujica y el del país, porque como es el presidente del Uruguay por voluntad de los uruguayos, no fue solo para eso, pero yo también, ya que estuviera puesta a que dentro de unos años hay una tercera planta aquí y de origen finlandés, no tengo ninguna duda. Pero además no fue solo eso, fue a ver el tema de Urupanel, fue a ver otro conjunto de cosas, y como siempre dejó bien al Uruguay, lo atendieron al más alto nivel, abrió puertas. Es decir, esas 127 puertas con las que comercia Uruguay, que es el 50% más de países de lo que teníamos hace 10 años, 50% más.
¿Telegramas sobre este mismo tema?
No, yo no voy a ocuparme de ese tema. Creo que el prestigio internacional de Mujica y del país es visible para cualquiera. Es decir, que yo recuerdo también críticas de la torpeza con la que Mujica se había manejado en tal tema y en tal otro, y cuando fue a Estados Unidos y cuando habló con Obama. Y sin embargo, las relaciones de Uruguay con el mundo son... como nunca antes, amplias y favorables.
Bueno, pero terminaste comentando el tema que era Bonilla Mercader.
No lo voy a
entonces,
decir.
Entonces, dejémosle la palabra ahora a Carlos. Bien, gracias. Y después, en todo caso, volvemos a Fernando.
No, yo no me quiero ocupar de Mujica, ya es un tema trillado en estas tertulias. Yo, a pesar de que Radio El Espectador tuvo desde muy temprano una cobertura a través de Rosario, desde el Parlamento Nacional, creo que esta tertulia debería dejar un recuerdo para Concepción China Zorrilla, quien abandonó este mundo en el día de ayer, una directora, una actriz, una mujer excepcional, una gran representante de Uruguay, vivió, por supuesto, en Montevideo, en Nueva York, en Buenos Aires, vivió 92 años,
hizo bien vivido.
Cine, dirección, teatro, por supuesto. Yo siempre me acuerdo de aquella película, ¿cómo era? Fred y...
Edda y Fred.
Maravillosa, que ella misma dice que fue decía que era la que más le había gustado porque era un canto a la vida, ¿no? O sea que, bueno, hoy Uruguay le está rindiendo homenaje a esa mujer maravillosa que va a dejar un legado enorme.
¿Tú también ibas por ese
lado,
Fernando?
Sí, iba por ese lado, recordar la figura de China Zorrilla, que sin duda es uno de los referentes culturales de esa libertad de expresión del pensamiento que adquiere mil formas distintas. En el caso de ella, adquirió las formas del arte, de la actuación sobre las tablas, en el cine, en la televisión, y en su propia vida, porque ella en realidad era una gran actriz en su vida cotidiana, en sus conversaciones.
Era un personaje.
Todo un personaje, ¿no? Con un montón de anécdotas que muchos decían que en realidad se inventaba o las modificaba según pasaban los años, pero entrañable, un ser entrañable que yo creo que todo el mundo la quería, acá en Uruguay, en Argentina, en todas partes.
Supongo que todos terminan hablando de Tina Zorrilla.
Una sola frase.
No estaba previsto formalmente, pero es un asunto que se iba a imponer. Yo estaba esperando el momento en que eso ocurría y ahora les cuento por qué.
Una sola frase. Es difícil, yo que no he nacido en Uruguay, es difícil concebir la identidad de los uruguayos sin Tina Zorrilla. Esos personajes que han hecho un aporte a la identidad compleja de los uruguayos como poca gente. Por eso hemos perdido mucho y nos ha dejado mucho. Esa es la paradoja. Hemos perdido mucho con su muerte y nos ha dejado una enorme carga afectiva, cultural, maravillosa.
Una pequeña anécdota. Una vez le hice una entrevista a José Luis Zorrilla, el padre de China, el escultor, el gran escultor, en su taller, y me decía, ¿te das cuenta? La tragedia mía, hasta los 40, 50 años, yo era el hijo del poeta de la patria, de Juan Zorrilla San Martín. Dice, ¿ahora quién soy? El padre de China.
Mientras ustedes hablaban, yo, habrán visto, estaba buscando para atrás y para adelante entre los mensajes de los oyentes, uno que llegó hace un rato y que me parece ideal para cerrar esta conversación, porque ata tantas cosas. Dice, ¿se imaginan ustedes la tertulia que está habiendo en este momento en el cielo, ahora que Tina Zorrilla se encontró con Carlos Páez Vilaró? Cerramos. Esteban Valenti, Antonio Mercader, Carlos Ramela, Fernando Butasoni, gracias por acompañarnos en otra movida de La Tertulia, en este caso La Tertulia.
La más larga.
Además, versión extendida, ¿no?
Hasta la próxima.
Gracias a quienes nos han acompañado aquí también. Gracias por el premio a la libertad de expresión del pensamiento.